Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa de los días sábados Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy es un día soleado, frío, y una brisa muy leve golpeando el rostro cuando veníamos para acá a la iglesia. Y aquí estamos dispuestos a comenzar un nuevo programa para el día de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre la sección de salud mental, como es nuestra sección principal. Y quisiera partir, estoy aquí con Ángelo Oces, nuestro socio periodista, y vamos a conversar sobre esta sección de salud mental, como digo, denominada efectos secundarios. Quisiera partir, Ángelo, contando, voy a tratar dos temas, pero el primero quería hacer un pequeño comentario. Que todavía en el Hospital Psiquiátrico de Salvador hay algunos problemas para ingresar al recinto, ¿eh? En el sentido de que hay unas personas guardias que están en la entrada y ponen como muchas dificultades, muchos problemas para ingresar más fluidamente al recinto. El otro día me tocó que cuando fui a retirar fármacos al hospital, me hicieron muchas preguntas, me preguntaban quién era, y para dónde iba, qué iba a hacer, y que le mostrara la receta. O sea, como si fuera un recinto penal, no sé, una cosa extraña. Y eso no se soluciona. Y en ese aspecto, quisiera decir que en el caso del COSAM, del Centro de Salud Mental COSAM, que es un centro de mediana estadía, que está en el Centro de Valparaíso, hay guardias de civil y personas de la comunidad que ahí no pone ninguna dificultad para ingresar al recinto. Y a veces preguntan por alguna circunstancia para quién es y para dónde vamos, pero eso a veces pasa. Y se da todas las facilidades del caso y se echa con una naturalidad y normalidad súper bien, súper normal. Pero aquí en el hospital no, es como si... Entonces uno se pregunta si el hecho que hayan guardias, ¿cuál es la razón que existan y que controlen a los usuarios, a los pacientes a entrar al hospital? ¿Por qué tiene que haber guardias para recibir a los hospitales? ¿Por qué? Porque como son guardias, están preparados para aplicar fuerza para que entre en caso de algún problema... De descompensación de los usuarios de alguna circunstancia difícil, está por eso, por la fuerza que pueden usar en contra de las personas que van a entrar ahí, que somos los usuarios, no se explica. Y lo otro que quisiera agregar también en este sentido, que todavía no nos dan respuesta a un reclamo que hicimos como radio a la dirección del hospital en torno también a una medida arbitraria e inadecuada que tomaron los guardias cuando uno de nuestros socios ingresó al hospital y iba a ingresar al hospital a retirar sus fármacos, pero como no llevaba la receta, le dieron una respuesta y que no venía al caso y totalmente inadecuada. Lo hicieron devolverse, no le creyeron, no le solucionaron el problema y tuvo que irse y devolverse a su casa y más encima le dijeron que tenía que dar cuenta en una comisaría o una constancia y eso tenía que traer el documento. O sea, todo un problema. y nuestro socio se quedó 4 días sin medicación. Entonces, y la dirección todavía no da una respuesta satisfactoria para nosotros. Que sentimos que de alguna forma no se nos está respetando y se nos están vulnerando nuestros derechos. Eso por un lado. Y no sé si tienen, chiquillos, está presente también, acaba de llegar Juan Valenzuela, nuestro directivo de la radio, y estamos aquí en la sección Efectos Secundarios, el programa de salud mental. ¿Algún comentario que quisieran hacer, chiquillos?
Hola, sí, mucho gusto. Por mi lado, creo que pareciera ser que los guardias no tienen como una formación o una adaptación a lo que significa trabajar en este contexto, como reconocer las necesidades de los usuarios, sus formas de ser, como incluso en pos de poder ayudarles o poder como apoyarles en sus distintas necesidades que tienen. Entonces, me parece fome, no estaba al tanto al respecto de esto. Me parece bien malo, me parece bien que no hayan podido responder al respecto.
Sí, es un problema que son varias dificultades que cada vez ponen en la autoridad del Hospital Psiquiátrico Salvador, que no facilita las cosas a los usuarios, que ya tenemos bastante con lidiar con la enfermedad y muchas veces ponen muchas barreras, muchos problemas. Yo no sé por qué razón actúan así, porque tal vez para ellos les resultará fácil, pero es su obligación actuar de una manera acorde a la situación de dificultad que tienen los usuarios de salud mental. No sé si, Juan, si tú quieres comentar algo.
Sí. Bueno, un saludo a todos los auditores de Radio Diferencia. Vengo recién integrando porque vengo del interior, yo de la ciudad de Quilpué, y mi trayecto habitual es tomar un bus hasta el metro. Y tomé el bus hasta el metro, venía a la hora, como nunca venía más temprano, iba a llegar más o menos a la hora acá. Pero no había metro, no había metro porque están haciendo una estación ahí en Valencia, entre Quilpué y El Salto, y creo que hubo un problema anoche en las actividades que tienen ahí los trabajadores, y estaba cortado el metro, así que colocaron un bus de acercamiento, y de ahí de Quilpué me vine hasta Chorrillo, y ahí tomé el metro recién para acá. Bueno, sí, yo he sido afectado también por esta situación que dice Raúl con el trato que tienen los guardias y los usuarios. Es un tema bien, bien delicado, porque hay personas que son usuarias que no tienen la misma sensibilidad del común de las personas, digamos, son personas que son muy vulnerables emocionalmente. Entonces hay que tener, yo creo, mucho, mucho criterio como para tratarlos y de solucionar los problemas que ellos van a buscar al hospital, a buscar, digamos, su atención. Y los guardias no están capacitados claramente para el trato que le deben dar a los usuarios. Ya se han habido, no es primera vez, yo he tenido varias veces encontrones con los guardias, y son muy alterados, se ciegan, digamos, en las órdenes que les dan, y no, de ahí no salen, no tienen un criterio, no aplican un criterio en el momento. A veces hay que aplicar un criterio en el momento. Entonces, como decía Raúl, cuando una persona va sin receta o qué sé yo, porque se le perdió la receta o ya sea por otro problema, el problema tiene que tratarse ahí, no devolver a la persona que se te devuelva sin solucionar su problema, porque se quedan sin medicamento. Eso es muy, muy complejo, muy delicado. Nosotros nos vamos haciendo un poco como adictos a los medicamentos, o sea, entre comillas adictos, digamos, pero los necesitamos. Entonces, cuando estamos un día sin medicamento, es una verdadera tortura ese. Entonces hay que tener cuidado ahí. Yo creo que antes, Raúl, antes no existían guardias. ¿Te acuerdas que las personas que ejercían el control del ingreso y el egreso de las personas que llegan al hospital era ejercido por personal del hospital?
Sí, funciona, me acuerdo de Zurita, ¿te acuerdas?
Zurita, sí. Eterno Zurita ahí. Colocaba,
que era muy buena persona, muy buen chato, muy cordial.
Colocaba música, yo lo retaba, le decía, oye, ¿por qué tiene puesta música aquí? Le decía, yo estuve en un hospital, ¿usted cree que está en una quinta recreo? Le decía yo, lo molestaba. Entonces, bueno, pero mira, Raúl, yo el tema de los guardias, yo sé que es necesario tener un sistema de seguridad en el hospital. O sea, eso es sobre todo con lo que está pasando ahora con el aumento de la delincuencia y los cambios que ha tenido de la delincuencia, porque ahora tú sabes que se pueden meter a robarle a un usuario, quitarle el teléfono celular, anda a saber tú. Entonces es necesario que haya una seguridad, eso estamos totalmente de acuerdo, en que protejan a nuestros usuarios, pero no por eso, digamos, van a tratarlos mal o van a aprovecharse, digamos, a veces de la vulnerabilidad de nuestros pacientes para pasarlo a llevar.
Juan, pero fíjate que yo antes que llegaras tú lo estábamos comentando con Ángelo, no estamos de acuerdo que haya guardia, o sea, yo, al menos yo, no, pienso que no son personas que están destinadas a un recinto de tratar con personas vulnerables como son los usuarios de salud mental. Yo te quisiera dar el ejemplo que lo mencioné delante. En el centro de salud mental COSAM Domingo Azun, que está aquí en el centro de Valparaíso, a un par de cuadras de la Plaza Sotomayor, que es un centro de mediana complejidad, y donde se atiende el usuario de salud mental de la comunidad, nuestros chiquillos de la radio, algunos van para allá. Hay guardias que son personas de civil, hay un par de caballeros, y tú entras fácilmente, ni siquiera te preguntan, no te ponen dificultades, a veces te preguntan, y todo fluidamente, y no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el propósito de que haya guardias en el hospital?
Claro, es que el problema no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo no va a haber ningún problema? Hasta cuando lo haya, digamos. O sea, suponte tú que un tipo se robe un notebook de algún escritorio o que se no. O sea, lo que pasa, Raúl, es que lamentablemente en Chile estamos viviendo una realidad donde hay que tomar medidas y preventivas. Porque si sucede algo, vamos a reclamar por lo contrario, decir, oye, no, aquí no hay seguridad, no hay guardia, aquí hacen lo que quieren. O sea, vamos palos porque bogas y palos porque no bogas. Entonces yo creo que tiene que haber guardias, pero que estén capacitados para tratar con personas que tienen alguna discapacidad psíquica. O sea, tienen que tener un tratamiento especial. Y es más, nosotros nos sentiríamos protegidos por esas personas que trabajarían con nosotros de par en par para que tampoco nos suceda nada, porque ahora nadie está libre, Raúl, en ninguna parte, ni de repente se han metido a robar hasta los lugares más increíbles, con guardia incluso se han metido a robar. Y a veces amenazan a los guardias, qué sé yo. Bueno, a lo mejor es poco probable que suceda a lo mejor en un recinto de salud, a lo mejor es poco probable, pero siempre está la probabilidad de que pase algo y ahí vamos a alegar todo porque no hay seguridad. Entonces, eso yo creo que la gente tiene que estar protegida mínimamente, sobre todo las personas que son usuarias, que son más vulnerables que a veces las personas que no lo son.
Claro, Juan, pero yo mi posición personal es que no estoy de acuerdo con el guardia. Pero bueno, en favor de la seguridad, no se está actuando como corresponde adecuadamente con la atención de los usuarios en estos momentos del hospital. Bueno, para cerrar el tema y pasar a uno muy brevemente que quería tocar, Ángelo, ¿algún comentario más que quieras agregar?
O sea, claro, veo que al final la problemática está como en la capacitación de los guardias y cómo se enfrentan los distintos casos en la vida real, pues como que no saben cómo lidiar, no tienen cómo... ese criterio propio, que eso igual no encuentro que tiene sentido, porque le falta como esa forma de proceder, que sea amigable con los usuarios, pero que también pueda darles como esa seguridad. Porque también, claro, quizás hay un medicamento que quieren robar los delincuentes o qué sé yo, y está bien que haya un guardia ahí, pero que no sea un impedimento para el bien proceder de un usuario que llega al lugar. Eso.
Ok, claro, fíjate que, disculpa, para cerrar nomás el tema que estamos hablando. Fíjate que ahora se meten a robar hasta los jardines infantiles, claro. hasta las escuelas de los colegios, que son colegios públicos, los más pobres que están en los sectores populares, se meten a robar. O sea, entonces, realmente estamos viviendo una situación muy distinta a la que se vivía años atrás. O sea, la delincuencia ha ido cambiando y ahora está digamos, atacando a lugares que son... Realmente ya se roban, suponte tú, los lápices de colores, los alimentos de los niños. Entonces, hay que ser más precavido. Estoy de acuerdo con que hay que cuidar a la gente. Lamentablemente se invierte mucha plata en seguridad en estas empresas, digamos, pero no se preocupan, digamos, de que las personas vengan capacitadas.
Sí, bueno, chiquillos, que vamos a brevemente, quiero tocar un tema muy muy brevemente para ir cerrando porque estamos en el tiempo. Yo no sé si ustedes vieron el programa, repitieron el programa TVN sobre la muerte de dos usuarios de salud mental, pacientes psiquiátricos con esquizofrenia que estaban imputados por la justicia. Como aparentemente culpables de algún delito que hubiesen cometido bajo alteración de la enfermedad. Y y estaban ahí y como estaban en lista de espera para que le hicieran un peritaje psiquiátrico en el hospital especializado, estaban como en el lugar número 90, entonces no tenían solución para cuándo iban a estar ahí encerrados, que enviados a la cárcel injustamente, forma arbitraria, porque no deberían estar ahí. Y al final la gendarmería no asumió su rol de protegerlos dentro del recinto, y les dio lo mismo y lo dejaban en cualquier lugar de espacio de la cárcel penal Santiago 1. Y al final estos compañeros pacientes murieron a manos de los internos del penal, y el otro fue también brutalmente golpeado y al final se suicidó. Entonces ahora están largando vestiduras a las autoridades, pero todas negligentes. No dieron respuesta a la necesidad de esa situación de las personas que murieron, y todos se tiran la pelota, todos los estamentos de la sociedad que tenían que ver, la justicia, los tribunales, gendarmería, el hospital, porque no lo recibían, porque supuestamente no habían cupo, o sea, también había una larga lista de espera. Y el problema está en que, tal como tú lo has mencionado muchas veces, Juan, los recursos que se destinan a la salud mental, para salud y para la salud mental, son muy bajos. Y durante todos los años de gobierno nunca se han construido hospitales de alta complejidad para atender adecuadamente las necesidades de la enfermedad de los usuarios de salud mental. Entonces pasa todo este problema y no hay solución. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, se siguen haciendo las mismas formas de tratar a los usuarios de salud mental, en este caso imputados, y al final resulta que se mueren de una manera injusta, arbitraria, y hasta todas estas instituciones del Estado que no dan respuesta llegan a ser cómplices, verdugos de las muertes que han ocurrido. No sé si te quieren comentar brevemente, chiquillos.
Claro, no está al tanto de... y me parece bastante grave, me parece muy grave, como que llegue hasta ese punto en el que no el sistema y la institución no opere y que pasen estas cosas, pues como que no deberían haber varios mecanismos para que esto no pase, y al final pasó, pues. Entonces me parece bien grave, me parece bien bueno conversarlo y abarcar qué pasó ahí, pues.
Sí,
y yo creo que el problema de pacientes psiquiátricos que han cometido algún delito y que son internados en cárceles comunes, es un problema muy de fondo, ¿eh? Aquí estamos demostrando de que los problemas, por ejemplo, lo que hablábamos recién de los guardias y todo ese tema, es un pelo en la cola, digamos, comparado con el problema de la lista de espera que dices tú, Raúl, que tienen a los pacientes psiquiátricos para poder ingresar a un hospital psiquiátrico y no irse de un tirón a la cárcel, digamos. Entonces, los cupos son mínimos, son... la infraestructura es el problema de este país, no hay hospitales psiquiátricos suficientes, así como no hay hospitales, ni siquiera hospitales generales suficientes. Pues es el problema de la salud en Chile es un problema de fondo. Entonces, y como decías tú, Raúl, que yo varias veces lo he nombrado, que hasta hace poco era el 2,3-2,4% del presupuesto total de salud que va a la salud mental. O sea, creo que somos el segundo país en el mundo con la peor ingreso después de un país africano, por ahí, así. Es una cuestión realmente ya catastrófica. O sea, estamos muy mal, hemos avanzado muy poco, y las promesas que hizo este gobierno que tenemos actualmente todavía no se han visto reflejadas.
Sí, así es. Bueno, chiquillos, no podemos dejar de tocar estos temas que nos afectan como sociedad gravemente. Y no sé cómo van a terminar, porque hasta el momento no se ve una solución que vaya a haber pronta. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, de la sección Efectos Secundarios, y nos veremos, si así se dan las cosas, en esta sección la próxima semana, como es habitual. Chiquillos, nos vemos.
Nos vemos. Un saludo a todos los auditores, que estén bien.
Chao, amigos.
Chao.
Y amigas. Thank you.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en este momento con nuestro apreciado socio José Ciudad, quien nos va a comentar en su sección de ciencia, cultura y otras manifestaciones de la sociedad. Y nos va a mostrar un interesante tema para el día de hoy, para el cual se lo voy a preguntar. Y primero saludarlo. ¿Cómo estás, José?
Bien, estoy bien.
José, ¿qué tema nos tienes para hoy día?
Voy a hablar de la psiquiatría en el mundo islámico.
Ah, interesante tema. Vamos, José, adelante.
Para que ustedes sepan mucho de los pensadores islámicos, o sea, del Medio Oriente o de Persia, de esos países como la India, que son países con grandes poblaciones musulmanas, esta gente tenía en los tiempos del profeta Mahoma un gran avance en el estudio de las enfermedades psiquiátricas. Hubo una persona en Siria que incluso creó los primeros sistemas parecidos a la Breque o a la Casa Cruz en tiempos del califato de los Omeyyadas en Siria. También hay que decir que también había los árabes usaban también mucha gente, muchas mujeres para ser enfermeras, que eso fue un adelanto en la cuestión de género que se produjo en el Islam durante los siglos 8, 9 y 10. También hay que decir importante apoyo psicológico de parte de los, vamos a decirlo así, entre comillas, psiquiatras musulmanes, porque en esa época, bueno, no habían psicofármacos, pero lo que es notable es que muchas personas musulmanas que habían sido víctimas de los cruzados, porque no sé cuántas, creo que fueron como 4, 8, 9 cruzadas durante 300 años que se hicieron para recuperar la Tierra Santa, como decían los reyes europeos de los sarracenos. Entonces, eso demuestra que los islámicos son gente de progreso y que muchos de los conocimientos actuales, que no solamente en psiquiatría, en matemática, en física, en química. Voy a hablar de uno de química.
José, pero antes que toques ese tema que nos vas a comentar ahora, quisiera preguntarte, en ese mundo islámico, ¿Cómo eran consideradas las personas que tenían sufrido trastornos psiquiátricos en esos contextos de esa cultura, de esa religión? ¿Cómo eran tratadas las personas? ¿Cómo veían a las personas?
Bueno, a diferencia de las culturas judeocristianas, los musulmanes hicieron una serie de estudios más profundos sobre las enfermedades mentales. Para empezar, ellos estaban dotados de muchos conocimientos de los tiempos de los griegos. Muchos historiadores musulmanes también se dedicaron a transcribir, interpretar las antiguas lecciones sobre la psiquis de los antiguos griegos. En la Biblioteca de Alejandría, que fue quizá uno de los lugares donde más escrito había sobre cualquier tipo de ciencia, fue, lamentablemente hubo un enfrentamiento militar que quemó muchos de los papiros. Sin embargo, algunos fueron rescatados. Bueno, un tema conexo sería, por ejemplo, que Al-Warizmi, que era un matemático de Irak y Persia, el Al-Warizmi, este hombre, ¿cómo explicarle? Conservó muchos de los papeles griegos y los tradujo al árabe en la biblioteca del jeque Al-Mamun, en Bagdad. Y resulta ser de que Al-Warizmi es el padre de la álgebra lineal.
Sí, bueno, lo otro José, es que la cultura árabe y su sabio de esos tiempos, eruditos, se hicieron la importante labor de transcribir los antiguos conocimientos de la civilización de esos tiempos, como la griega y otras, e incluso la de la India.
Sí, padre.
La, se transmitieron todo ese conocimiento que se habría perdido si no hubieran estado los eruditos árabes haciendo ese papel, importante rol de mantener y transcribir el conocimiento que había antiguamente y en esa época. Claro. Así que su labor fue muy importante para la humanidad.
Claro, hay un premio actualmente que se llama el Premio Fir de Matemática, que hace unos años atrás fue ganado por un musulmán libanés que hizo una serie de estudios basados en la serie de Fourier. ¿Tú sabes lo que son las
series? Sí, sí,
en estadística.
Serie matemática, sí, sí.
En estadística. Y resulta ser que este matemático libanés es solamente la punta del iceberg de la mucha ciencia actual, porque ya no hablando de hace un milenio atrás, sino hablando de cosas más actuales, ¿cómo explicarle lo...? Los árabes, el doctor Ahmed Zewair, ese es otro que ganó el premio Nobel de Química en 98. Allá. Bueno, amigos, en otro día podemos seguir extendiendo, conversando este interesante punto. Les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias.
Chao, José. Muy interesante tema y esperamos seguir conversándolo más adelante. Chao, José.
Chao.
Estimados auditores, auditoras, estamos de vuelta en el programa Catarsis. Me encuentro ahora en la sección de vivencias y anécdotas de Valparaíso del socio Patricio Ayala. Como ha sido siempre, nos tiene ahora un tema para conversar el día de hoy. Hola Patricio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Aquí estoy, bien.
Dime,
esperando el turno, sí.
Sí, dime Patricio, ¿qué tema nos traes para hoy día de Valparaíso?
Hoy día hablaremos de los lugares de interés turístico.
Bien, vamos Patricio.
En las etapas de vacaciones cabe destacar las torpederas, que los turistas se bañan y juegan con paletas de ping-pong, aunque estuvieran prohibidas para los ciudadanos. La competencia de bañistas mujeres en traje de baño, compitiendo por ellas por el reinado de las playas. El reinado que se presentan ellas. La reina es elegida y tiene mayor puntaje y valen, ganan un certificado de competencia de belleza playera. Después subimos carretera arriba y encontramos el cementerio, que es donde vamos a descansar por el resto de nuestra existencia, donde hay una feria de flores para los visitantes, compran y se llevan a sus finados con arreglo de flores. Después volvimos al puerto y la gente anda en lancha en el Muelle Prat. Hay ferias con muchas enseres, ropa, los arreglos turísticos, ropa para los arreglos turísticos. Después nos vamos por la orilla y llegamos a Galeta Portales, donde hay venta de pescado al público, pescado fresco para llevar. Después está caminando hacia arriba de la costa, está la playa Caleta Abarta, donde los niños y mujeres, hombres jóvenes, mojan su cuerpo en la playa, recordando y corriendo de aquí para allá, entreteniéndose. Donde recuerdan las playas, y después están las playas Las Salinas, donde hay servicios de té con un sándwich, otros consumen café en un vaso de competencia. Después las playas se ven en micro y posan por las playas en la costa del Océano Pacífico, Horcones, Quintero, La Ventana. Ejemplo, las playas centrales. Después se observa turistas donde bajan a la tumba de los líderes donde pelearon el Huáscar contra la Esmeralda, donde Arturo Prat murió como gran héroe, donde la gente recuerda a sus héroes del 21 de mayo de cada año y recuerdan y los dejan adornos florales en sus tumbas, en el monumento de Arturo Prat. También recorriendo de aquí del 21 de mayo, subiendo por el 21 de mayo, se llega a la escuela naval, donde la gente compran cachivaches, gorritos de lana, jersey, en la última moda, donde los niños jóvenes con jóvenes recorren el paseo del 21 de mayo, acompañado a los católicos y protestantes de profesión, donde ahora está la moda de las ferias ambulantes, donde en la Plaza de Chávez y Sotomayor se forman puestos de feria vendiendo todas cosas, clases de cachivaches. Los fríos, las ferias que hay aquí en Valparaíso también, está la feria de la Avenida Argentina, donde se venden frutas de excelente calidad que nos recuerda comiendo un durazno recién traído de la feria, donde nos compramos palta que se sirve para acompañarla al pan de los onces y desayunos. El rico jugo de manzanas que sirven para refresco en los días veraniegos. Después, como lugares turísticos, está la iglesia La Matriz, Remar, la rehabilitación de marginados, la Plaza de Chávez y la venta de insumos, ropa, zapatos, jersey, chaquetas de invierno, etc. Así vemos, enfocaremos otro lugar, otro feria ya más al varón después.
Patricio, estaba escuchando tu comentario de Valparaíso en términos generales. Quisiera preguntarte algunas cosas. Entre ellos, tú mencionaste que como lugar, como la zona en general, costera, con diferentes playas, mencionaste unas playas de Viña, Concón, etcétera. Pero centrándonos en Valparaíso, Tú dijiste que había en las playas torpederas concursos de paletas, concursos de
reinado de,
reinado de la persona, de las playeras. Pero dime, ¿qué época era eso? Porque eso como que ahora no se ve. Tú estás hablando de otros tiempos, ¿no es cierto?
No, yo del día, tiempo de verano.
Sí, tiempo de verano, pero hace años. Porque era, me parece que eso se hacía antes. Pero en la actualidad, no, ya esas manifestaciones de la comunidad en torno al verano y a las la actividades de playa se hacían, al parecer, antes.
Sí, está en la época esa de Eduardo Frei, que cuando era presidente, él gobernaba el país, entonces decretó el reinado de las playas de Caleta Barca, Salinas y las torpederas también de sector pueblo.
Sí, o sea, tú te refieres a la década del 60, 64 y en adelante, o sea, sí. De esos tiempos, claro. Y claro, en esos tiempos como que la comunidad era más cercana entre las personas y se hacían actividades de compartir y recrearse en comunidad. Y bueno, eran otros tiempos. Ahora la cosa es un poco más individualista. Bien, Patricio, gracias por tu participación de hoy y te esperamos la próxima semana en este programa de anécdotas y vivencias de Valparaíso. Ya. Chao, Patricio.
Ya,
nos vemos.
Chao, gracias.
Hola amigos y amigas, les habla Juan Valenzuela en los controles, mi querido Tomás ahí como siempre, y con Lois estamos para hacer Arte sin Cura, nuestro espacio donde hablamos de los artistas contemporáneos principalmente y también de la historia en general de las artes visuales y también de otras disciplinas como la danza, la música. Lois siempre nos trae un tema interesante. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Hola Juan, bastante bien. Hoy día vamos a tomar la asombrosa actualidad del expresionismo alemán.
Interesante el expresionismo alemán.
La Montaña Azul, Kandinsky, 1908-1909. buscó suscitar resonancias espirituales a través de las formas y vibraciones cromáticas, artes y letras en la Tate Modern Kandinsky y el Jinete Azul, fundado en Múnich en el 1911. Nació contra lo que él se ve y a favor de lo que él siente. Deslumbrantes colores y formas vigorosas se aislaron del sistema imperante. Impulsaron el cruce de las artes, la documentación de Kassel y la vuelta a la revalorización de la pintura en los años 80 le deben mucho a ellos. La gran exposición en la Tate Modern buscaron expresar los sentimientos y emociones con vigorosas formas y vibrante color. Reaccionaron contra los principios de objetividad del movimiento impresionista. No se podían ver, ¿eh?
Oye, mira, bueno, el movimiento impresionista está considerado prácticamente el inicio de lo que se considera pintura moderna, ¿ya?
Yeah.
O sea, estamos hablando, digamos, de los impresionistas, después vinieron los postimpresionistas, donde ahí viene Van Gogh, Gauguin, qué sé yo, y los más conocidos en el postimpresionismo, y de ahí en adelante se considera como lo que, como les digo, lo que se considera pintura más moderna. Antes de eso ya habían otros movimientos que eran más considerados apegados, digamos, a los movimientos más clásicos.
La verdad de las cosas es que, como tú dices, después del expresionismo también vino el post-expresionismo. Y lo que pasa es que los expresionistas no podían verse, no se tragaban con los impresionistas, los expresionistas. Entonces, esta es una invitación a descubrir la historia de un grupo de amigos que hicieron el arte moderno, anuncia Tate Modern, en el llamado de una de las muestras más llamativas y trascendentes de la temporada londinense, inaugurada este mes con más de 130 trabajos. Se trata de una historia de individuales, algunas muy cercanas, que se juntaban a hablar a través del arte con una actitud nueva, rupturista y con espiritualidad, en un lenguaje vigoroso con el color y con las formas diversas. Ese pionero grupo alemán llamado Der Blaue Reiter, que significa el caballo azul o el jinete azul, se volvió contra lo que se ve y a favor de lo que se siente. Fue fundado en el año 1911 en la capital de Baviera, Múnich, con Kandinsky, Gabriel Münter, Franz Marc, Alexei von Jablonski, Mariana von Belsky y otros que reaccionaron contra los principios de objetividad del movimiento impresionista. Se fueron.
Oye, Franz Marc, ese pintor que pintaba principalmente animales, ¿eh?
Sí,
animales,
tigres.
No, de todo, caballos, lo que tú te puedas imaginar. La cosa es que Franz Marc murió en la guerra.
Sí, sí.
Murió súper joven, lo mandaron a la guerra y murió en la guerra. Sí. Murió
y hay varios, no es solamente él, hay como cinco.
Claro.
Ya, sí, no.
¿En la Primera Guerra Mundial?
Sí, no, sí, es verdad, eso que es Juan, es verdad. Ya, del movimiento impresionista. Entonces, buscaban expresar los sentimientos y emociones del autor. Nacía el expresionismo. Aparecieron pinturas con colores deslumbrantes, que protagonizaban formas de especial fuerza y expresividad. También, como subraya la comisaria de la muestra del Tate Modern, dice ella, Natalia Sidlina, surgieron los cruces de las otras artes, el arte sonoro, las performances y hay más. En Der Blaue Reiter se incorporaron migrantes y numerosos creadores de origen judío que protagonizaron el expresionismo durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que fueron perseguidos por el nazismo por su arte degenerado. Ese expresionismo del jinete azul resuena fuerte en los artistas de hoy, como lo hizo en el neoexpresionismo desde los años 80, y la muestra de la Tate subraya esa gran actualidad. Incluso establece un diálogo
en una de las salas de exposiciones entre Kandinsky y el influyente artista lumínico contemporáneo Olafur Eliasson, conocido autor de la instalación El Proyecto en la sala de las turbinas y experimentaciones con luces, temperaturas y cascadas de agua. La pareja de Kandinsky, la gran artista e investigadora Gabriel Münter, retratada por Marianne von Berefkin, se pintaban entre ellos La Montaña Azul, Kandinsky 1908-9. Buscó también suscitar resonancias espirituales a través de las formas y vibraciones cromáticas. Esta exposición sobre uno de los primeros grupos del expresionismo alemán, el primero fue El Puente de Menor Alcance, implica la llegada a Londres después de más de 6 décadas de lo mejor de ese movimiento, con más de 130 piezas de 17 creadores. Sobrevuela la historia de esos artistas innovadores que abrieron nuevos caminos hacia la voz de la emoción, la libertad creativa y lo espiritual en el arte, impulsado lo último también por Kandinsky. La muestra parte por una sala dedicada a los cofundadores del Jinete Azul. Al mismo tiempo, Vasily Kandinsky y Gabriel Münter, quienes fueron además pareja. Él venía de Rusia y ella pertenecía a la Alemania de Berlín, un hecho que habla además de la internacionalización de ese grupo, añade la curadora del museo. El ambiente en Múnich entre 1890 y principios del siglo XX era turbulento y propiciaba el inicio de las vanguardias. Existía una efervescencia en la vida intelectual y artística. Eran los años en que esa ciudad atraía a un numeroso grupo de jóvenes deseosos de dedicarse al arte. Se encontraban entonces Kandinsky, Gabriel Münter, Alexei von Jolovsky, Mariana von Weringen y Paul Klee, entre otros. Se había fundado la Asociación de Artistas impulsada por Kandinsky en el 1909. De allí surge el grupo de Blaue Reiter, integrado por artistas que tenían una actitud más refinada frente al arte y la vida, pero con una mirada y acción pluralista, subraya la curadora del Tate. Kandinsky tenía entonces casi listo su libro Lo espiritual en el arte. El nombre del grupo El Jinete Azul se debió a la fascinación del pintor ruso por una imagen de fábula de los jinetes que usualmente pintaba y a la estética de su amigo Franz Marc.
Franz Marc, el gran pintor. Lois, estamos ya en el tiempo. Un día podríamos dedicarle un capítulo entero a Franz Marc, porque a pesar de que murió tan joven, tenía menos de 40 años cuando murió en la guerra, con un disparo, fue alcanzado por disparos del enemigo y terminó muerto. Así que eso es un tremendo pintor. Ya, Lois, nos estaríamos encontrando la próxima
¿Seguimos
semana.
¿Seguimos con esto?
Se sumó a los controles Angelo Oces.
¿Lo seguimos del 29 para adelante el próximo sábado?
Correcto.
Ya,
entonces ahora nos vamos a ir con Leopoldo en un ratito más, así que estamos al aguante.
Juanito, por favor.
Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia. Los controles, Ángelo Oces, ahí se peina con las perillas. Y estamos con Leopoldo para hacer nuestro espacio de contingencia, de lo que está pasando, de los pelambres. De todo eso nos habla Leopoldo en A la Vena. Hola, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Unipolo Parayés y esto es A la Vena. Fernando Villegas, célebre crítico político y analista, decía que Michelle Bachelet es como el conde Pátula. Desaparece en el momento menos imprevisto y aparece en el más indicado.
Sí, pero parece que ese tipo se caracteriza por ser un intelectual un poco forzado, así como que trata de demostrar que sabe mucho, que lee mucho, pero también es un prestigioso anticomunista, donde siempre critica, digamos, a los movimientos de izquierda y los coloca como en una caricatura, digamos. Eso es lo que yo siento.
Pero con la aparición, con el surgimiento de una tercera candidatura para Michelle Bachelet, ya la derecha se está asustada por lo que pueda pasar después del gobierno de Boric, si es que gana Bachelet.
Sí, yo creo que porque Boric ha demostrado, digamos, de que se ha acomodado bastante bien con la derecha para no hacer cambios profundos y para no llevar a cabo, digamos, las soluciones que necesita la gente, porque en estos momentos Chile está viviendo una crisis muy grande, sobre todo por el precio de los alimentos, el precio del transporte. Está todo muy caro, muy caro. Chile siempre ha sido caro, digamos, pero ahora está todo muy caro en comparación con otros países.
La economía chilena a fin de año tendrá un leve repunte en lo económico.
¿Quién dijo eso? ¿El ministro Marcel?
No, pero lo dijeron en las noticias, que Chile crecería, pero no tanto.
Ya, pero el ministro Marcel varias veces ha anunciado, digamos, que se van a producir una baja en la inflación, qué sé yo, o una estabilización de la inflación, pero resulta que eso no lo hemos visto reflejado en el costo de los alimentos, en el costo del transporte y todo lo que significa el costo de la vida en general, digamos. O sea, todo sigue subiendo, los alimentos siguen subiendo. Tú vas al supermercado un día y encuentras un precio y vas al otro día y subieron ese producto. Entonces, los anuncios, Leopoldo, a mí no me sorprenden mucho de que andan bastante lejos de lo que es la realidad. Las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar y de estar en otras partes, nos damos cuenta de que incluso a veces es mucho más barato vivir en Europa, en países que son países desarrollados, y son más baratos que vivir en Chile, digamos, y además que los sueldos son mucho más altos.
Así es. Y cambiando de tema, polémica ha causado el despido de Isabel Amor como ex directora del Cernamed de la región de Los Ríos, tras un breve reportaje en el cual se culpa a su padre, Manuel Amor, de una posible tortura.
No creo que estaba. Él parece que estaba condenado.
Se...
No es posible tortura, estaba condenado,
Se le culpa a su padre, Manuel Amor, del asesinato de Luis Corbalán, militante del Partido Comunista, hecho en 14 de septiembre de 1973.
Hijo del profesor Luis Corbalán, que fue secretario del Partido Comunista. Luis Corbalán, ¿te acuerdas tú de
sí, secretario? Me acuerdo.
Condorito Corbalán, le decían.
Sí.
Condorito Corbalán tiene una anécdota que no la tiene nadie, digamos. Fue canjeado, no sé si te acuerdas tú que fue canjeado porque acá lo tenían preso la dictadura y los gringos tenían a un ruso, claro, y hicieron un canje ahí, al final Condorito Corbalán pudo salir al exilio, si no lo hubieran matado acá.
se salvó, digamos, jabonado. Así está la situación, Leo. ¿Y qué me puedes decir del caso de...?
El caso Audios de Luis Hermosilla. Se citará nuevamente a Luis Hermosilla a declarar por la filtración del de los audios, en el cual revelan ciertas conversaciones entre Daniel Sauer, María Leonarda de Villalobos y el resto de los que están implicados.
Ahí hay una cuestión gravísima, Leo, porque tengo entendido que en estos audios se da a entender claramente de que hay implicado funcionarios de impuesto interno. ¿Es así o no?
Sí, y además...
O sea, los funcionarios de impuesto interno le entregaban información privilegiada a Hermosilla, digamos, para el asunto de sus negocios.
Y era el corrupto Hermosilla quien designaba y ponía a los jueces y a los ministros de la Corte Suprema.
Hermosilla también fue abogado de...
Porque fue una influencia de Luis Hermosilla la que hizo que Jean-Pierre Matus fuera designado ministro de la Corte Suprema.
Claro, y acuérdate que Hermosilla también fue el abogado de Andrés Chadwick, primo de Piñera.
Sí. También se comenta que tanto los primos de Piñera, Germán y Andrés Chadwick, están involucrados en esto.
O sea, estamos viviendo acá una mafia, se podría decir, de cómo... Bueno,
mafia política.
Claro, lo que pasa es que la mafia en general, la mafia que todos conocíamos como las películas de, no sé, del Padrino y todo eso, que los negocios eran el juego, la prostitución, en algunos casos la droga, el estupefaciente, los matones, y todo eso, así funcionaba la mafia en esos tiempos, digamos. Pero la mafia se fue transformando. Incluso en la película El Padrino 3, ahí se ve claramente, digamos, como ya la mafia pasa a ocupar, digamos, el tema de los medios de comunicación. Y funciona de otra forma, pero sigue siendo mafia, digamos. Sigue siendo un negocio ilícito y crimen organizado.
Ahora todo se ha vuelto negocio y empresa.
Claro, entonces funcionan, como te digo, ya no necesitan... Yo me acuerdo que en la película El Padrino, cuando el hijo de Sonny, el hijo ilegítimo de Sonny, Andy García, el actor, le dice a Corleone, a Michael Corleone, a su tío, le dice que quería trabajar con él y quería protegerlo y todo eso. Entonces le dice Michael Corleone, le dice, yo no necesito matones, necesito abogado. Entonces ya la mafia se transforma, digamos, funciona de otra forma.
Los ministros de la Corte Suprema en general son designados por pitutos.
A dedo.
Y a dedo también.
Leo, estamos ya llegando al final. Para cerrar, ¿qué te gustaría hacer un comentario? Para cerrar. Estamos a un minuto, nos queda. Un minuto para ya. Decir lo que quieras.
La situación del mundo entero es un caos. Y Chile no está muy ajeno a eso. Pero... no podemos depender de los gobiernos de izquierda, porque los gobiernos de izquierda también roban junto con los de derecha. Pero, mal que mal, si la izquierda es corrupta, tendríamos que ser auxiliados por la derecha. Aunque claro, tiene que fortalecerse de a poco.
Claro, ahora eso que quede claro. Ser de izquierda no significa ser corrupto, digamos. Ser de izquierda es una posición política, digamos, que tiene un origen... desde el tiempo de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que si hay personas de izquierda que son corruptas, eso ya es otro cuento. Ya, chiquillo, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Este fue Polo Parragués con su programa La Vena. Chao, Polo.
Soy José Unipolo Polo Parragués. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Y en los controles, mi querido Ángelo Oces. Chao, amigos.
Hola, queridos auditores, auditoras de Radio Diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota. Radio Diferencia ONG. La página web de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl. Y ahora la campo con amantes del fútbol, las noticias del partido del Ramaí. Dice así. Programa Arriba de la Pelota. Noticias del partido del Real Madrid. Vamos a Real Madrid. Real Madrid arranca su participación en la Liga de España 2024-2025. Y le tocará visitar al Mallorca en Son Moix. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, con Kylian Mbappé como flamante refuerzo estrella, irán en la búsqueda del bicampeonato, marca que no consiguen desde 2008. Mientras que el local viene de lograr permanencia en la última temporada y tendrá un difícil estreno. Y ahora dejamos con Nicolás Sánchez de Colo Cacique.
Buenas tardes, Colo Colo. Es muy bien festejación. Tengan de todo, la agüita, para todo el viejo. Y a la vez vamos a hablar por sobre Colo Colito. A ver cómo está el estadio. Llenito de goles. Hasta las puestas fusilar a pelotazo con la idea. Pero es un todo al momento de querer no continuar la vida. Si es que lo dice, señor. Buenas tardes. Martes 20 de agosto, junio, Junior versus Colo Colo, a las 11 y media en los octavos de final de la Copa América. Buenas tardes, presento la Copa de Oro y se puede instalar este cuerpo humano a entrar en el pase de 30 jugadores. Pero para que me veo mucho mejor. Bueno, estamos haciendo cariño, un disparo de mi mente, que le digamos el bien reservado a mí y eso, y tengo un tecito de todo, buen día y vamos jugando Colo Colo. Gracias.
Ahora me toca a mí.
Antes, Alejandro.
¿Cómo están, amigas y amigos de la Red Diferencia? Seguimos con el fútbol chileno. Ayer se jugó el partido entre Colo-Colo y Coquimbo Unido, con triunfo del Cacique por 2-0 ante Coquimbo Unido. Resultado final: Colo-Colo 2, Coquimbo Unido 0. Ese partido fue transmitido por TNT Sports y Max. Hoy seguimos con la jornada sabatina, sábado 17 de agosto del 2024. A las 12:30, Unión Española recibe a Cobreloa. A las 15 horas, Deportes Copiapó con Huachipato. A las 17:30 horas, O'Higgins Universidad de Chile en Rancagua. Y a las 20 horas, Ñublense Everton. El domingo, o sea mañana, Unión La Calera recibe a Palestino al mediodía. A las 15 horas, Cobresal Deportes Iquique. Y a la misma hora, Audax Italiano frente a Universidad Católica. Recordemos que el partido de Cobresal Deportes Iquique va por la señal básica de TNT Sports. Y entonces, por la señal premium, irán Audax Italiano y Universidad Católica. Y ahora saltamos con el fútbol del ascenso. Hoy a las 19 horas, no, ayer se jugó el partido entre Curicó Unido y Deportes Limache, con triunfo del cuadro limachino por 2-0. Hoy, sábado 17, Deportes Santa Cruz Magallanes a las 15 horas. Luego, a las 18 horas, Santiago Wanderers recibe aquí en el estadio de Elías Figueroa Brander ante Rangers de Talca a las 18 horas. Mañana, domingo 18 de agosto, a las 12:30, Unión San Felipe frente a Deportes Antofagasta. A las 15 horas, Santiago Morning recibe a Deportes Temuco. Ojo que Esteban Paredes no debutará esta semana, sino para la próxima. A las 17:30 horas, San Marcos de Arica recibe a Deportes Recoleta. Y para el lunes, Universidad de Concepción enfrenta a Deportes Tacerena a las 19 horas en el estadio Alcaldesa Esther Roa en Concepción, y a las 19 horas San Luis Barnechea. Y ahora, tema de espectáculos.
Ya estamos finalizados este programa deportivo Arriba de la Pelota. Si os quieren, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Así que chao, auditores y auditoras.
Buenas tardes. Yo coloco la misma partida, gracias ahí a jugar, gracias, un agradecimiento de todo, por favor. No soy del caso, soy del estadio, porque la casa es del estadio, así, más del estadio, casa, eso. Si le voy a ir, si coloco lo. Aguante, casi. Velado, está así.
No, me oqué.
Y unas cosas que me fijo. Atención, corazón. Atención, corazón. Sí.
Corazón. Alejandro.
Ya. Ahora sí, continuamos. Dice así, Teletón Chile 2024. El lanzamiento de nuestra campaña Teletón 2024 fue increíble. Contamos con la presencia de nuestros animadores y animadoras, embajadores televisivos y la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien destacó la importancia del cierre en la Quinta Vergara. Presentamos a Chris Lindsay Doren, el niño embajador de esta campaña que representará a los más de 32.000 niños, niñas y jóvenes atendidos en nuestros 14 institutos. La jornada incluyó presentaciones de Karen Paola, un divertido show del comediante Stefan Kramer, y el estreno del himno oficial Juntos por la Teletón, disponible en Spotify, Apple Music y YouTube. Descárguelo, es gratis el himno de la Teletón. Y recordemos que esta Teletón 2024 es juntos todos los días, el 8 y el 9 de noviembre. Jackson.
Ahora damos por finalizado el programa Arriba de la Pelota. Si os quieren, nos vemos el próximo sábado a la misma hora aquí en Radio Diferencia ONG. La referencia es www.referencia.cl. Chao, Víctor Euteras.
Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Atención, coro con el corazón.